Yo no sé si recuerdas cuando estábamos pequeños y nos invitaban a jugar fútbol. Habíamos muchos niños alrededor y había que escoger dos equipos para poder enfrentar y jugar. Se escogían dos capitanes y estos dos capitanes tenían la responsabilidad de escoger a los integrantes de su equipo. Cada uno miraba a los que estaban alrededor y comenzaban primero, obviamente, por los que ya conocían cómo jugaban. Muchas veces yo estuve allí en medio de ese grupo esperando a que me escogieran. Y cuando no conocen cómo juegas o de pronto conoces que no juegas muy bien, te dejan para el final. Y cada uno como que se pelea por los mejores y a los menos buenos los dejan para el final. Yo creo que todos pasamos por esto, ¿verdad? Y tratamos de encajar y de que nos vieran como los mejores para ser escogidos. Sin embargo, muchas veces quedamos al final de la tabla. Luego, cuando comienza el partido de fútbol, es que se comienza a ver si los capitanes escogieron bien. Si hoy te llamaran para designarte una labor importante de trascendencia, de la cual dependiera mucha gente, y te dijeran que necesitas escoger un buen equipo, ¿en quién pensarías? ¿A quiénes escogerías? Yo creo que ya en la mente puedes tener algunas personas, ¿verdad?, de las cuales ya estás pensando que te pueden servir y buscarías de pronto algunas carismáticas o algunas que, dependiendo el don que manejen y que ya conozcan, podrían ser de ayuda. Pero si se te presenta alguien que no conoces o cuya reputación no es la mejor, si se te presenta alguien de la cual la gente habla y no muy bien, y estuvieras armando ese equipo, ¿lo escogerías? Ahora bien, necesitas a alguien que se encargue de la parte económica, de la parte financiera, y recibes muchas hojas de vida. Y una de esas hojas de vida que recibes es de alguien que administra muy bien, pero que en su hoja de vida tiene varios memorándum porque siempre usurpaba del dinero o era muy conocido porque siempre se llevaba lo que no era de él. ¿Tú lo contratarías para ese puesto, para que se encargara de la parte económica del proyecto? Yo creo que no, ¿verdad? Por lo general, cuando elegimos a las personas, ya tenemos los argumentos en nuestra cabeza y el diseño de quién debería ocupar el lugar. De acuerdo a esos argumentos, o quizás algunas veces prejuicios, escogemos a las personas. Porque miramos la condición, pero se nos pasa a mirar algo, lo que hay en el corazón. Hoy quiero hablarte de 12 personas que Jesús escogió para formar el mejor equipo. Un equipo que hasta hoy se ha nombrado y cuya historia quedó escrita en el libro de las palabras de Dios, en la Biblia. En Lucas, en el capítulo 6, verso 12 en adelante, mira lo que expresa. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Allí tú puedes seguir leyendo y te vas a encontrar los nombres de a 12, de los 12 que fueron escogidos por Jesús para convertirse en apóstoles. Ahora, me llama la atención algo. Jesús tenía muchos discípulos. Había de dónde escoger. Yo creo que si Jesús hubiese hecho un llamado para que las personas les llevaran sus hojas de vidas e hicieran parte de su equipo ganador, Jesús hubiese recibido más de 3.000 solicitudes. Mucha gente lo seguía. Mucha gente lo veía hacer milagros y querían estar al lado de él. ¿Quién no querría estar al lado de una persona famosa o al lado de una persona que puede compartir panes y peces y multiplicarlos, o una persona que te puede sanar con una sola palabra o con un solo toque, hace que la lepra se vaya? Maravilloso, una persona tan sabia cuyas palabras llenaban el corazón de las personas e infundían sabiduría. ¿Quién no querría estar al lado de esa persona? Muchos seguían a Jesús. Pero ya llegaba el momento en que él tenía que escoger su equipo. Y si Jesús se hubiese dejado llevar por lo que sus ojos veían, yo creo que se hubiese metido a un templo, a una sinagoga, a buscar el equipo perfecto. Yo creo que los de la alabanza podrían servir. O aquel que más predicaba, o el que guardaba el rollo del libro, aquellos levitas podrían servir. Sin embargo, Jesús no se dejó llevar por la emoción, ni por las relaciones que tenían, ni por los que los rodeaban. Tenía que formar un equipo, y ese equipo tenía que estar bajo la dirección de Dios. Me llama también la atención que Jesús nunca tomó decisiones porque él lo consideró correcto. En algún momento Jesús expresó, aunque era el Hijo de Dios, estaba sometido a Dios. Podría decirse que por ser hijo, él podía tomar las decisiones que quisiera. Sin embargo, él no lo hacía así. Era cuando más estaba sujeto a la voluntad de Dios. Cada momento que Jesús iba a predicar, cada momento que Jesús iba a hablar, y mientras más su fama se extendía, él más buscaba un espacio, un lugar para orar. Él buscaba un espacio para estar a solas con Dios y allí poder escuchar claramente lo que Dios quería que escuchara, para luego hablar lo que estaba sujeto a la voluntad de Dios y lo que él quería que Jesús hablara. Él expresaba y decía, yo no hablo lo que quiero hablar, yo hablo lo que escucho hablar del Padre. Y también expresaba y decía, yo no hago lo que quiero hacer, yo hago lo que veo hacer del Padre. Esa sujeción de Jesús al Padre le hacía caminar confiado cada día y tomar las decisiones correctas. Por lo tanto, si iba a escoger un equipo, necesitaba orar al Padre. Y al orar al Padre, estaba atento, dice la palabra, que antes de escoger el equipo, para no equivocarse, Jesús oró a Dios toda la noche, subió a un lugar a orar. Yo te hago una pregunta, cuando vas a tomar una decisión pequeña o una decisión de gran relevancia en tu vida, ¿a quién acudes? ¿A quién acudes? ¿De quién recibes consejo? ¿De quién te dejas guiar? ¿Oras a Dios esperando una respuesta para luego moverte? ¿O simplemente te dejas llevar por tus instintos? Y esto es algo peligroso. Dejarse llevar por lo que dicta el corazón es algo peligroso, pero no me voy a desviar hacia ese punto. Quiero enfocarme en lo siguiente. Jesús oró para escoger a 12, que de discípulos se iban a convertir en apóstoles. Eran aquellos en los quien Jesús se iba a vertir, en los quien Jesús se iba a multiplicar. Y por lo tanto, si fuésemos nosotros los directores del personal o de recursos humanos de Jesús, creo que evaluaríamos muy bien a las personas que nos tocaría escoger para el cargo de apóstoles. Y por lo tanto, a la primera vista desecharíamos a muchos. Seamos sinceros, ¿verdad? Pero Jesús fue a orar. Te aseguro que en ese tiempo de oración, Jesús recibió la orden del Señor y Dios le mostró a quienes debía escoger. Y después de que Jesús oró, empezó a llamarlos. Ahora, lo más maravilloso del asunto es que el método de escoger Jesús a los suyos y a los que se convirtieran en apóstoles no tenía nada que ver como el mundo podría juzgar a las personas. Él fue directo a donde ve Dios, al corazón. Esto me hace recordar cuando Dios tuvo que enseñarle a Samuel una valga la redundancia, una enseñanza importante. Dios le dijo a Samuel, ¿te acuerdas? Cuando desechó a Saúl porque Saúl desobedeció, no quiso someterse. Dios le dijo a Samuel, necesito que vayas a la casa de Isaí y escojas a la persona que yo te voy a decir, porque ya me he suplido una persona para que sea rey de Israel, conforme a mi corazón. Dios no le dijo a Samuel quién era, pero le había dicho que esperara, porque él le iba a mostrar. Ahora, cuando Samuel llega a la casa de Isaí y le dice, necesito que me mandes a llamar a tus hijos, Isaí manda a llamar a todos menos a uno. Y el primero que se presenta delante de Samuel es aquel cuyas características, de acuerdo al mundo, podría ser el candidato perfecto para ser rey. Pero vuelvo a recordarte algo. Dios no ve las apariencias. Dios ve el corazón. Y a Dios no lo podemos engañar. Por eso, el primero que se presentó delante de Samuel tenía muy buena apariencia para ser rey. Y cuando Samuel dijo, este es el que Dios quiere que es para ser rey, y lo iba a ungir, Dios lo detuvo y le dijo, Samuel, ese no es el que yo tengo para ser rey. Tú estás escogiendo porque ves las apariencias. A mí me interesa el corazón. Sabes, este mundo es de apariencias. Si hoy tuviésemos que hacer parte, si Jesús estuviese en estos momentos, escogiendo a 12 para ser sus representantes en este tiempo, vivir como Él vivió y delegarles esta gran responsabilidad de representar al cielo, ¿tú presentarías tu hoja de vida? Yo creo que comenzaríamos a mirar y diríamos, es que se necesita gente perfecta. Se necesita gente santa y yo creo que se necesita gente que no haya fallado nunca. Ahora, si este fuera el motivo, yo creo que entonces Dios no usaría ninguno, porque todos somos pecadores, todos pecamos diariamente. Pastor, ¿usted ha pecado? Claro que sí. Una mentira, un mal pensamiento, un momento de ira o de rabia, una palabra que no fue la correcta. Todos fallamos, mis amados amigos. Todos, en algún momento, presentamos una debilidad. Es parte de la naturaleza humana. Se llama naturaleza pecaminosa. Algo que heredamos de Adán y Eva cuando decidieron desobedecer, pecaron en contra de lo que Dios tenía para ellos. No podemos decir es que algunos sí son buenos, es que yo sí soy bueno porque yo no robo, yo no miento, yo no tomo trago, yo me porto bien. Todos somos pecadores. Punto final. Y aún la Biblia enseña que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Hay algo de arrogancia, de orgullo en nosotros. Y si comenzáramos a mirarnos al espejo y a sacar a la luz realmente lo que somos, nos daríamos cuenta de lo sucio que somos. Y que hoy estamos vivos solo por misericordia, solo por gracia de Dios, solo por la expresión de su amor hacia nosotros. Que no ha visto y no nos ha juzgado por nuestra condición, sino que conoce el corazón. Mi amado amigo, Dios te creó. Y quizás hoy diría, yo soy el más débil, soy inmundo, no merezco ser perdonado, no estoy bien. Quizás has pensado en que ya la vida no tiene sentido y que has cometido muchos errores a tal punto que de pronto estás viendo que estás perdiendo a tu familia o no has aprovechado cada oportunidad que Dios te ha dado. Pero como siempre digo, la Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza. Y hoy abres tus ojos, ¿sabes por qué? Porque hay vida. Tienes una nueva oportunidad. Y ahí las puertas están abiertas. Dios está recibiendo las hojas de vida. Hay una vacante para formar esa familia llamada iglesia. Y Dios quiere hoy que seas parte de ella. Ahora quizás dirás, sí, pero es que la gente me ha rechazado, no merezco ser hijo de Dios. Ahora, el día, algunos dicen, el día en que yo deje de pecar, porque es que no quiero ser como muchos que son hipócritas y que buscan de Dios y al tiempo, como Dios no les da lo que están necesitando, entonces se apartan y se van. Yo creo que eso están jugando con Dios. Entonces han llegado a la conclusión, han dicho, el día en que yo vaya a tomar la decisión radical, ese día va a ser. El día en que yo me ajuicie, ese día voy a buscar de Dios. Pero es lo mismo que un enfermo diga, el día que me sane voy al médico. ¿Ya para qué va a ir si ya se sanó? Dios fijó su mirada en el corazón de aquellos que anhelaron un cambio en su vida, que reconocieron su error y tuvieron un verdadero arrepentimiento. Si nosotros nos tocara escoger, no escogeríamos a un hombre cuya reputación, aunque buen administrador, su reputación hablaba de que esta persona era un ladrón. No escogeríamos a un Judas. No escogeríamos a un Pedro cuya reputación era un hombre colérico y que muchas veces emocional. Y que además de todo, no sabía leer. No escogeríamos a un ladrón que le gusta el dinero, porque al ser recaudador de impuestos siempre exigía mucho más. No, escúchame bien, no escogeríamos a estos hombres que Jesús escogió. Pero Jesús sí los escogió, porque conocía el corazón. Quizás para los seres humanos o para las demás personas no encajas. Pero Dios que te diseñó y te dice, tengo un propósito contigo, sígueme. Y entonces, a cada uno de ellos Jesús se les acercó en el momento en que más lo necesitaban y Jesús les dijo simplemente, sígueme. Esas palabras de oportunidad resonaron en el corazón de todos ellos. Cuando nadie los habría podido escoger, recibieron el llamado de aquel Hijo de Dios que podía transformarlo. Recuerda que Dios siempre busca débiles y no busca perfectos. Y hoy está el llamado de Dios diciendo, sígueme, sé mi discípulo, porque Dios puede transformarte. ¿Aceptas? Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Y hoy, en esta oración tan corta y tan sencilla, solo te pido que estas palabras toquen el corazón de cada uno del que las escucha, para que puedan entender que son amados, que tú les estás llamando y que hoy haya la oportunidad de pasar de muerte a vida. Oro por ellos para que sean inquietados y que puedan tomar la mejor decisión de seguirte, Señor, y ser tu discípulo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.